La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético, como todos los miércoles, o casi todos, desde la cafetería La Fábula. José Ángel Rabo, nuestro anfitrión, arrachaldeón.
Todos los miércoles, dice.
Casi todos. Llevamos una mala racha porque era Semana Santa. Hay que descansar un poco, hay que respetar las fiestas del Señor.
Nos vas a descansar mucho este año, tranquilo.
Voy a descansar. El año que viene voy a descansar más.
Eso te iba a decir. Entre semana vas a poder hacer análisis y lo que te da.
Exhaustivos. Ya veo que no crees en este Atlético Europeo.
Desde el otro día no creo ya en nada.
En nada.
Y no me creo en nada de lo que pone la prensa.
Sobre todo este señor de aquí. Indica Río, Mundo Indica Deportivo, Rata de León.
Correcto.
UEFA posible.
Había que titular.
Estuvo bien tirado.
Había que titular retro. No era una jornada retro. Más retro que jugar Kendall diciendo UEFA posible cuando no era ni para Dios. No había opciones.
No, ahora tampoco.
No.
Yo después de Getafe ya me acabé de bajar el carro.
Yo el Getafe.
Sí, yo creo que nos bajamos del carro. Por lo que estás viendo.
Porque luego por sensaciones.
Ves la clasificación y dices…
Ya, pero que no.
Si ganas dos partidos y te metes, pero no vas a ganar ninguno.
Que no. Lo decía un oyente y yo lo confirmo. Está prohibido hablar de Europa ya en esta tertulia. Porque hasta que no ganen. Si ganan dos partidos ya hablaremos, pero que no ganan, hombre. Que es que no ganan ni están cerca de ganar, que es lo peor.
Son 4 puntos de 18 después de ganar los 3 esos partidos seguidos que ganaron Levante, Oviedo y demás.
No, ya la ganaremos a Osasuna. Certificamos la permanencia y a partir de ahí, pues no sé qué van a hacer.
Bueno, con 41 no sé si certificas la permanencia.
Están hablando de 41.
Bueno, están hablando. Hace un mes hablaba de 38, que igual te salvabas 40. No. Ya veremos. El Zaragoza, con los mismos datos, que indica tira mucho de eso, con 42 bajo el Zaragoza.
Todavía no me he puesto, no he querido ni mirarlo.
Con 45 bajo el Villarreal.
Con 43 bajo el Depor.
¿Y con 45 el Villarreal?
En los últimos 20 años, no.
¿Cuándo bajó el Villarreal?
En los últimos 20 años, con 45 no.
Igual antes,
con más puntuación, en los últimos 20 años, el Deportivo con 43.
Bueno, pues en el 2001, ¿no? Sí, cuando bajó la última de Villarreal.
Sí, más o menos es la primera vez que
yo
subió.
Yo tengo hecho los últimos 20 años y…
Claro, te faltan los 53.
Tengo que parar en algún momento.
Ahí tengo que estar yo.
Ah, claro. Y el más caro fue el Deportivo, que bajó en la 10-11 con 43. Se salvó el Mallorca con 44.
Es más, con 40 nos salvamos en el bienio negro… Nosotros.
Con Mané, sí.
Con 40 y con 40 hubiésemos bajado 18 de 20.
No.
¿Con 40?
No. Últimamente no.
Depende,
¿eh?
No.
Últimamente no.
¿No?
Últimamente no, porque se han ido. Madrid y Barça se han ido a muchos puntos por encima de 90, casi 100. Y eso implica que quita.
Eso no hay quien lo lea, ¿eh?
Quita a otros. Sí,
que ha sido una óptica hacer los números.
Con 38 se han salvado, con 39, con 36 en la 20-21 el Elche, con 37 el Celta. Con 35 el Leganés en la 16-17, con 39 el Sporting en la 15-16, con 35 el Granada en la 14-15.
¿Solo?
Sí. Ha habido años, ha habido otros más caros.
Ha habido equipos que se han descolgado una barbaridad y que han hecho pues, 20, casi no han llegado a 30, y luego el tercero por la cola. Es que yo recuerdo el año de Cuco, no sé cuándo estuvo la salvación, pero el Atlético quedó 16 y fue un año más lamentable o parecido al de ahora. Lo que pasa es que no había riesgo de descenso.
¿Quedamos el 16? ¿En
creo que sí.
Madre mía.
Sí, una cosa, sí.
Lo que pasa es que no había riesgo de descenso porque había 3 descolgados. No,
ya.
Pero para lo que hemos quedado, ¿eh? Echar las cuentas, mirar.
Yo no creo que el Atleti vaya a pasar apuros, ¿eh? No lo creo.
Hombre, todo.
Pero es que ya…
Si palmamos todo, pues no sé.
Yo no lo creo.
Si no le ganas a Osasuna el martes, ya empiezan los nervios. No están instalados ya.
Tienes 2 partidos fuera. Si pierdes con Osasuna, incluso si no ganas, te pones con 39, vas al Metropolitano, vas a Mendizorroza y ya sí que sí. O ganas uno de los dos o empiezas a tener una final por la salvación el siguiente partido que sea en casa. Yo creo que la lógica te dice que el Atlético va a quedar en tierra de nadie. O sea, que ni riesgo de descenso, ni Europa. Que ganar algún partido y ya está.
¿Qué quedan? ¿7?
Sí.
Es lo que ellos habían entendido que iba a pasar, por eso hablaron desde hace tiempo de 42 puntos. Creo que después de esa buena racha, no sé si no han salido las cosas o se han dejado llevar un poco, y ahora se han dado cuenta que hay que volver a activarse porque no está cerrado esto.
A este paso, de los 7, la media que es que ganemos 2, empatar 2 y perder 3.
No, yo creo que la media es menos.
Igual algo menos.
Hombre, yo creo que Osasuna y Valencia tienen que ser tus partidos clave en casa, ¿no? Para sacar esos 6 puntos.
Que tienes 3 partidos en casa que son ganables.
El Celta eso también es
Osasuna,
ganable.
Osasuna, Valencia y Celta, si sumas 4 puntos, estás... O sea, 4, hablo 4 de 9 en casa, ¿eh? O sea, que es, pues estás ya con los 42 y rascar algo fuera, pero...
Madre mía.
Para lo que hemos quedado, Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3, ¿cómo estás? Arracha el León.
Es un poco preocupante, pero hemos quedado Juan Carlos Abascal.
No, digo porque estamos haciendo cuentas del descenso. Fíjate cómo estamos.
Pues, hombre, yo entiendo que sí, que lo veamos un poco ahora que la botella medio vacía, pero realmente, si vamos a las matemáticas, estamos más cerca de los puestos.
Igual, 6 y 6, ¿no? Estamos.
Un poquito, sí. Bueno. Lo cierto es que yo creo que quedó bastante bien reflejado el pasado domingo. Estamos, lo que dicen ahora los modernos, burnout. Pero normalmente burnout, que es quemado, suelen estar los trabajadores y en este caso son los aficionados, ¿no? Estamos en un momento un poco sin ninguna sustancia. La temporada, yo creo que para el Athletic se ha acabado realmente ya hace unas cuantas semanas. Estamos en un tiempo de prórroga, de los minutos basura que se suele decir en baloncesto, que estos son las jornadas basura, pero vamos, que si nos despistamos nos podemos meter también en algún problema. Yo creo que más que por el miedo a caer en situaciones de peligro, yo creo que lo que se detectó el otro día en San Mamés es el enfado de la gente, ¿no? El enfado con decir, joder, es que...
¿Lo entendisteis, los pitidos?
Sí, me parecieron quizá un poco excesivos, sobre todo con algunos jugadores, pero lo entiendo porque también el público tiene derecho a enfadarse. Lo que no entiendo, y esto quería también dejarlo claro porque me pone enfermo, es escuchar de parte de la grada de animación lo de échale huevos, Atleti, échale huevos. O sea, yo siempre he presumido ante aficionados de otros equipos que los aficionados del Atleti jamás se han dirigido de esa manera a sus jugadores. Porque por muy mal que lo estén haciendo, lo de échale huevos se da por hecho. O sea, se da por hecho que los jugadores...
Y se lo echaron contra el Villarreal, ¿eh? O sea, no fue un problema de correr y de...
Por eso te digo, pero ¿qué es eso de échale huevos? Aparte de que me parece una cosa zafia, me parece que con estos inventos de lo de la grada de animación nos estamos igualando al resto de aficiones, pero no precisamente en lo bueno.
Ya lo dijo Valverde.
Me parece lamentable, ¿eh? O sea, me parece lamentable que se le grite al equipo échale huevos. Otra cosa es pitar, incluso, bueno, el otro día que era la jornada retro, sacar los pañuelos
o
tirar las almohadillas, ¿no? Pero bueno, pero lo de échale huevos, o sea, siempre das por hecho que tu equipo lo va a hacer. Sí que es cierto que luego también algunos jugadores no ayudan demasiado, y yo creo que lo hemos hablado en otras tertulias, esa actitud del capitán Iñaki con lo de estamos jodidos, aparte que la utilización del lenguaje también me parece zafio y bastante vulgar e innecesario.
Tío, cuando se te escapa una vez, pues, es gracioso, claro, y puedes decir, sí, oh, ostras, cuidado, sí, lo que ha dicho. Pero cuando dices siempre,
es que suena realmente, realmente feo. Pero es que además, hombre, pues vosotros sois los que os tenéis que mirar al espejo y decir, oye, igual que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Pero yo nunca pondré en duda en que los jugadores salen y tratan siempre de darlo todo. Por eso, entiendo los pitos, entiendo el enfado de la gente, pero hay matices que pueden parecer una tontería, pero que a mí particularmente me enfadan y me entristecen. Claro. Lo de échale huevos es que, de verdad, yo no me suelo levantar mucho en San Mamés, pero es que además estaba bastante cerca de esa posición, me levanté. ¿Pero qué es esto? ¿A qué somos? ¿Cómo?
Yo por parte, los pitidos... Mira que yo normalmente no me suelo gustar que la gente pite durante el partido. Claro.
Fue el descanso, no sé,
sí,
si
pero,
vale
pero
o
bueno,
no vale.
Pero es un run run. Mira que yo parto de esa base, pero lo del otro día lo entiendo, porque yo lo veo como una olla a presión, que la gente estaba ya como ya hasta el punto de ebullición que necesitaba
soltar. Y el error de Lecue ya acabó de explotar
fue
todo esto. Sí.
Fue totalmente entendible, y yo creo que Valverde también patina cuando dice lo de todos, que todos somos iguales, que no sé. No, el Atlético
bueno, no dice todas las aficiones, claro, dice que todo es igual, que sí, hay que ganar, que pero sí, el palito a la afición está ahí. Pero, está claro,
claro, es que es eso, cuando tú oyes lo que estás oyendo en otros campos, que te parece horroroso que lo hagan a sus jugadores, pues yo creo que te sí, duele todavía más.
Pero yo a lo que voy es que en cualquier otro sitio hubieran pitado hace 10 jornadas.
Sí, sí, claro, seguro, seguro.
O sea, que
y de todas formas tengo una cosa respecto a los pitidos y al miedo. Si realmente hubiese miedo en la grada porque el Atleti estuviese en peligro,
eso es,
no se hubiese pitado.
No.
Porque
no.
Eso lo vimos en la temporada famosa del Bienio Negro. Nunca se le pitaba al equipo.
Es a lo que iba. Que entiendo que lo del otro día fue un punto de ebullición, que la gente dijo hasta aquí, basta, y con el punto…
Toque de atención.
Pero que creo que, a salvo que cuando Osasuna vayas perdiendo 0-3 y sea que hay un desmadre, creo que en estos partidos no lo va a hacer otra vez.
Ese era un pronóstico.
No, o sea, tocamos madera. Pero creo que la gente no lo va a hacer porque entiende precisamente eso, que se puede ver en problemas, que un mal ambiente puede repercutir negativamente en el equipo y que al final eso repercute negativamente en todos. Y dejarse los pitos, que creo que son muy merecidos, no sé si para el final del partido, para final de temporada, porque la temporada que se está marcando es escandalosa. Y como decía Juancar, tampoco comparto lo de los el échale huevos, porque siguiendo con un símil culinario, lo que el problema del Athletic de este es que no juega un pimiento. Pero por falta de huevos no es.
No. Bueno, te ha podido faltar intensidad en algunas primeras partes, en algunos partidos.
Pero en líneas generales el problema, es que no juega un pimiento o una castaña, lo que quiera la gente.
Pero
tú
día,
pitaste, José Ángel, que te vi yo desde mi posición. Tengo prismáticos y estaba mirándote.
Lo que pasa es que como no ves ni una lechuga en el campo…
No, pues, lechugas no.
Pues qué vas a mirar. Lo peor del otro día, encima, no, pitidos hubo cuando acabó la primera parte, y lo que más me dolió fue que hubo pitidos a la salida del equipo en la segunda parte. No sé si os fijasteis, según salió el equipo…
Pero muy poquito, ¿no?
Pero eso sí que sobra.
Ya, y a Iñaki en el cambio…
Sí, a Iñaki en el cambio. Igual lo de personalizar, no sé.
Sí, además es un poco feo.
Y a Lecue, porque le quitaron el descanso y no el minuto 60.
Hombre, yo creo que la reacción de pitar con el gol de Lecue te sale espontáneo. Bueno, pero por favor, ¿pero qué estamos haciendo?
Es una barraca.
¿No? Pero luego no vas a cargar las cintas sobre él y tal, pero en ese momento te sale porque
yo,
es un error.
Yo las cargué, sí. Lo siento. Le había dado un palito aquí la semana anterior. A ver, es que ya vale. Lo siento, el hombre quiere hacer todo lo mejor, que me lo creo, que es un tío fantástico, pero ya vale. Que Lecue ha salido, por suerte para él, millonario del Atleti. Y lo digo así porque hay muchos jugadores de Atleti que no son millonarios, que han jugado más y mejor que Lecue. Y no son millonarios. Estamos en una posición que hoy todo jugador de primera división es millonario.
Acaba la campaña. Son otros tiempos,
claro. Claro. Hombre, quiero seguir. El club ya lo sabe, nos ha jodido. Con perdón. No quiero parecerme a Iñaki Williams. Pero claro, quiere seguir. Claro que quiere seguir cobrando. Pero es que la lió el año pasado también con el Atlético de Madrid. ¿Os acordáis?
Sí, tuvo un error. Sí,
hombre,
sí.
El mismo. Era el último y no,
sí,
y no lo hizo bien. Y cuando le vi, digo, no vas a hacer la misma, ¿no?
Pues también me recordó un poco la de Anoeta con Dani García, ese balón que baja y con nieve y que la regala. Y…
Es que es que esos errores tan burdos son más de reflejo y espejo de lo que está la temporada, de lo que está siendo la temporada, porque un futbolista, ya no digo de primera, un futbolista que tenga, pues está en el juvenil nacional. O sea, ese error es inconcebible, o sea, porque tiene todo el tiempo del mundo. Puede salir en conducción hacia un lado, hacia el otro, darle un gorrazo,
ceder al portero,
tirársela a donde no haya nadie, incluso sí, dentro del campo. Lo único que no puedes hacer es lo que hiciste, esperar todo el tiempo del mundo y despejar cuando tienes al tío.
¿Pero
qué
iba a despejar o a
hacer?
No sé lo que iba a hacer.
Al principio no lo sé, luego
como un toquecito hacia atrás para llevárselo, no sé lo que quiere hacer, la verdad.
Pero yo creo que es falta de tensión también, ¿no? Porque te quiero decir que Lecue es un jugador que con esa ventaja no tiene que tener ningún problema para sacar ese balón, ¿no?
Además suele quedarse de cierre porque es rápido.
Y de repente te relajas de una manera que dices, pero vamos a ver, pero que el de enfrente es un tío listo también, ¿sabes? Te lo va a levantar. Y la verdad es que. Que claro, eso desespera a la grada, ¿no? Porque ese fallo es tremendo.
Luego también hubo muchísima gente, no sé si os disteis cuenta, que le echaba la culpa a Unai Simón, que en el primer gol sale sin tener que salir y que en el segundo no sale cuando tiene que salir. Yo no lo veo así, pero…
A mí el primero, que mira que también que se le pone un poco en el foco a Lecue o a
Lecue no baja.
Yo más que no baje, yo ahí sí que le doy mérito al Villarreal, porque me parece una,
vamos, una contra, una contra espectacular. Sí,
es una contra que el Atleti presiona desde... ¿Habéis visto la jugada?
Sí, presiona mal.
Presiona mal, sale muy bien y bueno, pues te la monta.
Y te la hace, pero yo creo que un Unai...
Y luego cuando, define
la,
bien.
La decisión
claro.
de Unai es, oye, o me fusila o salgo. Y si le presiono, pues bueno, pues le sale.
Yo creo que
le
él, está, que él está esperando a que le vaya a disparar, ¿no? Y al final, bueno, se la pica.
Y la hace bien.
Sí, sí. Y en el segundo no sale, que encima le tiran por su lado, no acierta.
Sí, más, sí, pero está vendido, es como un penalti. Sí, le da un poquito su lado derecho a ver si se la tira para poder lanzarse. Y le...
De hecho, yo creo que le da esta mordida a Alfon, que si le da bien, que, o sea, que creo que le sorprende más porque le da el balón un poquito.
Yo también escuché ese comentario y me extrañó porque me dio la impresión de que mucho más podía hacer. Sí.
Nada, tú ves la jugada y dices, bueno, a ver. Pero mucho más es que es un penalti, claro. Digo, es que vemos como un penalti, no
tú
sé.
Tú sabes la jugada sabiendo lo que va a hacer el delantero ya.
Claro, no sé.
Ya sabes lo que va a hacer el delantero.
Y además, que yo no sé, está más inspirado, igual te la para, pues bueno, pero ¿qué le vas a decir a Simón si todos van a señalar el error del Ecu? O sea, viene de donde viene.
Unai estuvo bien en otro día.
Es que Unai sacó
dos buenas. Sí.
Buena.
¿Os da pena cómo se está ensuciando de alguna manera esta despedida de Ernesto Valverde?
Te he escuchado en la entrevista de Juanjo, el que estaba de esa expresión. Yo no creo que se esté ensuciando. Sí que es cierto que está acabando de una manera pues que no es la que nos gustaría a todos, ¿no? Pero yo creo que el aficionado del Athletic tiene la madurez suficiente como para saber valorar lo que ha sido la trayectoria en tres etapas diferentes de Ernesto Valverde. Y bueno, pues está acabando de esta manera, un poco, bueno, con poca ilusión, diría yo, pero tampoco me gusta la expresión esa de ensuciar, porque no creo que se esté ensuciando nada realmente, ¿no?
Y que todavía no ha acabado.
No ha acabado y no ha acabado, además, eso. Todavía quedan unas cuantas.
A ver si nos calla la boca, Ernesto.
Sí, sí, sí.
Ojalá, ¿no? Ojalá el equipo gane todo, los siete.
Cuatro empatan dos y pierden uno. Uh-huh. Vamos a Europa y...
No, yo estoy seguro que en la última jornada la gente le va a aplaudir, vamos. No tengo ninguna duda, pero sí es verdad que en ese camino se está haciendo largo.
Sí, se está haciendo
él también está tomando... A él se le ve muy quemado también. Sí. Es que a él se le ve muy quemado. Está tomando algunas decisiones que, oye, así desde fuera, también son difíciles de entender. Y por eso decía que, hombre, que está siendo raro el final de temporada.
Aunque tenga toda la razón del mundo, que seguramente la tenga Ernesto, porque tiene más datos que nosotros, lógicamente, lo de eso se lo podía haber ahorrado.
Lo de tenerle fuera, me la agrada.
Se lo podía haber ahorrado, así lo dejo. No le pongas, no le saques, a lo que te, pero dejarle fuera la convocatoria. Al fichaje estrella de este año, 12 millones de euros... Lo siento, pero la gente se te va a echar encima.
Yo creo
tú
que
yo, no, de Miquel González, de todo el mundo. Alguien está fallando.
Pero yo creo que la gente se está echando encima de Areso. O sea, porque...
¿De Areso?
Porque pues... sí, yo creo que sí, porque...
El que está fallando para mí es Areso, ¿eh? No, Valverde le ha puesto bastante.
Nadie puso un pero en que viniera. Igual quizá, pues, entre 12, 8 millones... Bueno, vale. Pero que era un lateral derecho contrastado, porque así como ya lo el año anterior la gente no le tenía ubicado porque estaba en Portugal y solo veía los números en Transfer Market y alguna jugadita, pero Areso le ha visto todo el mundo y le estaba viendo esta temporada que ha empezado siendo el titular y cómo ha ido decayendo, que yo creo que ahí es la culpa más del jugador. Y el otro día Ernesto lo que hace es ir un paso más allá. O sea, los pasos han sido titular, juegas menos, te dejo en el banquillo, le dejó fuera de la convocatoria también en Mestalla. Lo que pasa es que fue viajando, fue el descarte de la convocatoria en el partido de Copa.
¿Ah, sí?
Sí, y el otro día, lo que pasa es que llama más la atención porque ya tienes que descartar. Y oye, y Mikel también le da un palo en las declaraciones en Dazón previas al partido. Habla de que tenemos 26, ya puedes elegir. Se han quedado jugadores importantes fuera de la convocatoria y es un aviso importante para todos, para tener que apretar, exigirse y demás. Yo creo que la gente, o sea, dentro del Athletic, con Areso no están muy contentos. Y no creo que la decisión del otro día se le ponga en el foco a Ernesto, porque precisamente han visto el rendimiento del jugador.
Y luego, encima, Areso en Getafe, suplente, sale, le pillan en el segundo, pierde la vigilancia, sale en la foto. El otro día se queda fuera, pone a Lecue y hace el error que hace. Al final, lo de poner a Vivian de lateral derecho va a ser la mejor opción, que no estábamos metiendo con Valverde. Al final va a tener razón.
Al final vamos a pedir que ponga a Vivian de lateral derecho.
Es que yo pensaba que cuando deja fuera de la convocatoria a Areso, que le va a poner a Vivian. Y dijo, bueno, tiene
agua. Bueno, tiene dos laterales todavía.
Sí, pero tienes agua. No sabe que acaba de volver. A Lecue, digo, bueno.
Yo estuve en la rueda de prensa previa. tuve que hacer el 11 pues, en el campito habitual y tenía puesto pues con dudas a Gorosabel o a Lecue, porque Gorosabel venía con de lesión y había tenido algún toque esta semana. Pero después yo tenía puesto a Vivian de inicio, o sea, por eso precisamente. Luego Valverde dijo en la rueda de prensa previa: golpe de Gorosabel, no sé qué, le dejas fuera eso. Y las palabras invitaban a pensar que para las contras, porque él hace un alegato el día antes de poner a un central en el lateral, dice: bueno, tenemos que tener equilibrio y más contra el Villarreal. Y yo pensaba que iba a jugar Vivian, que estoy de acuerdo, Raúl. Yo. Que es que lo pone para minimizar daños, no lo pone para...
No, está claro. Por el resto. Profundidad por la derecha pierdes.
Y es la, me parece la opción a día de hoy más cabal, viendo lo que hay. Pero, insisto, por minimizar daños, no por el rendimiento de que te puedan dar los Areso, Gorosabel, lo
lejos. A ver, el otro día le dio vergüenza poner a Vivian en Samamés de lateral derecho. Que si hubiera sido fuera de partido, te lo planta de lateral derecho. Vamos, no tengo ninguna duda. Y después de lo que pasó el otro día... Va a decir, mira, hago lo que me da la gana y Vivian de aquí a final de temporada
juega
en la derecha.
No, si al final va a ser mejor.
Por eso digo,
yo. Si tenemos cuatro laterales.
Mira,
con Vivian ya tenemos cuatro.
Los 10 últimos partidos del Atleti, el titular, el que más veces ha sido titular, ha sido Lecue, 4 veces. Areso 1, Gorosabel 3 y Vivian 2. Y claro, está chinado cada vez que se le pregunta a Ernesto, que se le preguntó en la previa y se le preguntó en el post, cuando por el lateral derecho, pues, cuando cambias tanto es porque buscas algo, que es la muletilla ya que ha utilizado 7 u 8 veces, y cuando le preguntan por si es una decisión técnica, claro que es una decisión técnica. A ver, ahí no siempre es una decisión técnica, porque a veces el club no ha comunicado problemas físicos, golpes, y no siempre es una decisión técnica. En este caso sí que era por rendimiento.
Hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra desde la cafetería La Fábula.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Seguimos en La Gabarra con Endica Río, Juan Carlos Abascal y José Ángel Ramos. También con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Sorteamos entradas para el Atlético Osasuna, que alguien querrá ir, ¿no? El otro día no llegaba a 43.000, espero que el martes haya más gente.
Esa es otra señal de protesta. Una cosa fueron los que fueron y pitaron. Sí. Y se quedaron mucha gente en casa, con 3.000 de diferencia. De la peor entrada.
Que no llegó a 43.000. ¿Os sorprendió la entrada?
La media son 8.000 menos.
47.000, 48.
Por eso, bueno, 6 menos.
Sí, sí. A mí, bueno,
a ver, yo esperaba, percal, sí esperaba más plástico, porque se veía que además estaban rulando muchos carnés y tal, sí. Pero claro, no pensaba tanta caída.
Abierto, lluvia, domingo, eso, esto, eso influye, pero influye para el punto de, pues eso, de que hubiera sido pues unos 45, 46 en condiciones normales. Yo es creo que lo que baja es el equipo.
Era en abierto, eso me enteré yo después. Y un domingo 9 de la noche, como está el equipo en abierto, pues en casa se siente menos frío.
Mensajes. Hoy en día los entrenadores ensayan con el 11 titular los dos últimos entrenos previos al partido, se pregunta. No lo sabemos, no lo podemos ver.
¿Qué va?
Como se hacía antaño, porque antes se sabía quién iba a jugar. Ya, pero es que ahora no.
Ahora no dejan más que
15 minutos algunos días.
Y no todos los días.
Eso es el calentamiento y poco más.
¿No os quedasteis que el cambio de Lecue no se anuncia por videomarcador? Seguro que fue para que no se llevara una buena silbada. Pues yo no me quedé con el detalle, bueno, la verdad.
Pues no me di cuenta, pero ahora que lo hice. No vi yo el Aldaqueta.
Qué pena, qué penita, dice, terminar así la temporada. Espero que a Ernesto en el último partido se le haga una despedida como se merece. Y nunca le hemos dado. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que se le hará un homenaje y que la gente le despedirá como debe. Yo, vamos, estoy convencido.
Esperemos.
A Iñaki se le pita porque es el capitán. Bueno, si es en representación de todos, vale, pero que le piten al equipo y ya está. Martes a las 9 no es el mejor horario. Ya, pero tampoco el domingo a las 9 y el martes a las 7, quería decir. No es el mejor horario, hombre. Comercio y ese tipo de cosas va a costar llegar.
Ya, pero si pones a las 9 la gente dice,
es muy tarde.
A las 9,
a las 8 y cuarto.
Claro, es que
la frase libertad de expresión está de más en algunos momentos. Y lo hice porque antes un oyente ha utilizado una expresión de cáncer que no sé a quién se refiere, no sé a Valverde, no sé quién ha dicho que era un cáncer, entre comillas, para el Athletic, pero sí es verdad que sobra. No me aclaro, si pitan a un jugador no es la mejor manera de que éste reaccione, dejarlo en la grada o señalarle sustituyéndole tras un error tampoco. Bueno, hemos dicho que aquí entendíamos lo de los pitidos y lo de que Lecue se iba a ir al banquillo en el descanso, lo teníamos todos claro, ¿no?
Era lo lógico.
Sí, pero además es que muchas veces esas decisiones son delicadas, ¿no? Porque dicen, ¿está marcando al jugador? No, oye, no, yo lo que quiero...
Le está protegiendo.
Claro, lo estás protegiendo, claro. Porque, y bueno, y estás tratando...
Es fútbol profesional.
No, y además es fútbol profesional. Y tú tratas de que el rendimiento sea el más alto, ¿sabes? Para tu equipo. Entonces, si entiendes que Lecue... Porque es obvio que en esa jugada él no está centrado, no tiene la tensión suficiente, no está rindiendo al nivel que se necesita, pues oye, mira, te quedas en el banquillo y ya está. Y yo creo que los jugadores son suficientemente profesionales como, hombre, lógicamente de entrada te tiene que doler, ¿no? Al que más le duele es a él ese error. Y que te cambien el descanso, pues seguro que no te gusta, pero bueno, y eres profesional y ya está, tienes que entender esa decisión. Y yo creo que muy bien tomada por parte del entrenador, vamos.
Más mensajes. La pregunta es, ¿por qué Areso se queda fuera y Sancet, Iñaki y Williams no? Pues esa es una muy buena pregunta, porque tal y como están, se podían quedar en el banquillo perfectamente.
Cierto.
Luego salieron Robert Navarro y Nico Serrano.
Me gustó Robert Navarro.
Hizo algo. Nico tuvo poco tiempo, pero también agitó un poquito, ¿no?
Sí,
no lo sé.
Para
no
lo poco
sé.
Que estuvo.
Los que no están son Iñaki y Sancet. Y es una pena, ¿eh? Pues, Iñaki sacó algunos corners ahí al
final.
Mira,
Iñaki por lo menos en la segunda parte
sí.
Le echó un pundonor.
Sí.
Y
sí.
No se iba de nadie, pero iba hasta el
pero
fondo.
Pero sacaba corners.
Sacaba corners, entraba tal, y bueno. Por lo menos estoy aquí.
Eso es, yo creo que de Sancet en los dos últimos partidos.
Es que Sancet...
El otro día me enteré que jugaba cuando le quitaron. En la tele, cuando
es que
le
Sancet...
enfocan y...
Estaba ahí.
Lo de Sancet está siendo muy duro. A mí me enfada más lo de Sancet que lo de Iñaki Williams.
A mí lo de Sancet me saca
y creo que también hay un punto de problema colectivo, porque el centro del campo del Athletic, o sea, el juego interior... Es que no es que sea malo, es que directamente no existe, porque ya están abogando más por jugar en largo y demás, porque de Galarreta y Jaureguizar, lo de Jaureguizar también.
Tampoco hubo noticias el otro día.
No se les ve, pero claro.
Está mal, ¿eh?
Está muy mal.
De Sancet tú esperas, yo los pongo más o menos en el mismo pack a los tres, pero claro.
Ya,
de Sancet
no,
esperas. Esperas que tengo la calidad que tiene.
Puede decir que Jaure puede estar quemado del tiempo.
No, les meto en el mismo pack ahora, en el partido.
Pero es que lo de Ollán
es. La temporada es indefendible.
Claro, pero es que cuando le ves en partidos como el del Betis, que dices, pues este tío tiene un talento que es la leche. O sea, te hace cosas que son increíbles. Y luego te hace un partido como el del otro día que dices, pero bueno, pero por favor. O sea, y es que cuando no está en absoluto. sea, está totalmente desaparecido.
Ni le esperas, casi. Cuando le ves así es que ni le esperas.
Entonces, no, ya es que no, toda la temporada recuerdes media hora contra el Sporting de Portugal y el Betis, el otro día contra el Betis.
La primera parte.
Y la primera parte, además. Y dices, pero ¿qué es nuestro hombre? O sea, más allá de Nico Williams en sus buenos momentos, o Jaureguizar también en los momentos dulces que ha tenido y tal, es el hombre que te tiene que marcar la diferencia en este equipo. Y de que la ha marcado tantas veces y que tiene capacidad.
Y por comparación con Nico, por ejemplo, claro, con las otras estrellas, a Nico el otro día no le salió absolutamente nada, pero, sí, hombre, pero bueno, por prototipo de futbolista igual pide más el balón y parece que hace o que intenta cosas.
Lo intentaba.
Pero es que Sancet. Pero es que Ollán. Es que no baja. Pero es que no recibe.
Pero es que ves un partido que tiene fallos. A la calidad del partido ese, del otro día, del Betis, o esa media hora contra el Sporting de Portugal, y dices, pero este tío con el talento que tiene. O sea, pero ¿cómo puede desaparecer de la manera tan. No sé ni cómo calificarlo. Desvergonzada. Porque desaparece en absoluto. Es que en absoluto.
Pues está tan mal que el otro día hasta provocó en Aitor Larrazábal, que lo escuchamos en Durangaldeco Televista, esa rajada, ¿no? Diciendo que él incluso lo hubiera vendido en verano.
Uf. Sí, no. La verdad es que las declaraciones de Larrazábal son fuertes, ¿eh? Porque te lo dice un tío que ha estado ahí y que normalmente suelen ser muy cautelosos a la hora de criticar a un compañero. Porque, bueno, eso es como. No sé, eso es para toda la vida, ¿no? Es como el que es el Lendakari, para toda la vida. Aunque ya sea sex. Bueno, entonces,
no se caracteriza por rajar.
No se caracteriza tampoco, Aitor, por rajar.
Por eso no lo puede decir o no lo debe decir.
Ya, pero te quiero decir que. Lo que denota es el enfado que hay ya entre la gente, incluso profesional, de decir cómo este tío se escabulle de la manera que se está escabullendo del equipo. Es que, joder, es que es indefendible porque Nico ha pasado una lesión y tal, y se le ve, yo creo que agobiado, incluso a veces con demasiada ansiedad, porque sabe además que también tiene el Mundial AE, que se lo puede perder y tal. Iñaki, también le ves que físicamente no es el Iñaki de antes y tal, pero que lo trabaja, lo intenta. Pero es que Ollán, tienes que ver que levanta el cartel en la segunda parte para decir, ah, coño, estaba en el campo. Es que es tremendo. Cuando tiene que ser un jugador diferencial en este equipo. Entre que esté o no esté, es que el equipo cambia radicalmente.
Y es una de las claves por las que estamos como estamos también, porque ha habido muchas lesiones, mucha carga de partidos, pero llevamos ya un tiempo con semanas limpias, un partido por semana, muchos jugadores ya recuperados y seguimos con el mismo nivel o peor, ¿eh? Que es lo que nos entristece. Desde ayer está Andoni Iraola en el mercado, que lo sepáis, ¿eh?
Sí.
Ha puesto vacancy, está en verde y está esperando llamadas y este tipo de WhatsApp, mensajitos. Va a tener ofertas, está claro, porque lo ha hecho bien en la Premier.
Eso de que está en el mercado lo dices tú.
Bueno, una vez que anuncia que...
Ha anunciado que no sigue en el Bournemouth.
Bueno, pues eso, una vez que no sigues...
¿Y tú qué te crees? ¿Que no ha firmado?
Lo tiene ya cerrado, dices.
Por supuesto.
¿Dónde lo tiene cerrado?
No tengo ni
idea. Vale. Pensaba que como yo no lo sabía, igual tú lo sabías.
Yo entiendo que en Inglaterra.
Tú entiendes que en Inglaterra.
Yo creo que cerrado no, pero seguramente…
Yo entiendo que…
Sí. Hombre, que tiene otra cosa, es obvio, cuando dices me voy de este equipo con el cartel que tiene.
Yo creo que no iba a seguir ahí en el Bournemouth. Sí. Estaba más o menos…
Pero no, pero que…
Más o menos, claro.
Yo creo que…
Que no se viene a Usurbil.
No. Yo creo que tiene… Que va a tener varias ofertas de equipos mejores. Sí. Y que yo no sé si lo tiene cerrado o no, pero sabe que va a poder elegir.
Tiene ofertas, seguro.
En la Premier hay mucho banquillo ahí en duda.
Claro, es que he oído hasta 6 banquillos diferentes para ir a Ola.
No lo descartaría. No lo descartaría.
No, yo tampoco
lo descartaría. Porque hay mucho interés. Me ha parecido entender que hay demasiado interés en lo de filtrar lo de Terzic.
Yo 100% por la fecha, por los momentos de que ha seguido el proceso electoral y por las fechas, tampoco lo descartaría.
Claro, es que es eso, es que va cuadrando.
Porque las fechas de las elecciones están puestas en un momento determinado y muy concreto para que haya un presidente cuando termine la temporada. Y que no tenga que meterse el entrenador que no quiera en un proceso electoral.
Y ahora ya sabemos quién va a ser el presidente. Hasta hace 2 semanas podía caber alguna posibilidad.
Y no tenía la necesidad de olvidarte de, hombre, si hay unas elecciones y tiene un rival, puedes jugar la carta del entrenador. Si no hay elecciones, o sea, si no tiene rival y no hay elecciones, tú puedes ir negociando por una vía y seguir explorando la otra.
A mí me llama la atención que con lo refractaria que es esta junta directiva a cualquier filtración, a cualquier tal, que se ha hablado mucho de Terzic, mucho de Terzic.
Eso es lo que no me cuadra.
Entonces, a ver, sí, igual está la bolita por aquí, pum, y aparece por el otro lado.
Igual es soltar Terzic, que hable todo el mundo de Terzic, yo y es ficho que a quien sea.
A mí lo que me llama la atención es que de esta directiva, cuando han hecho negociaciones y cuando han hecho cosas decisivas, no nos hemos enterado hasta que se ha hecho. Que se lleve filtrando, y desde la propia directiva, desde hace semanas, Terzic.
A mí lo que sí me encaja por el nombre, por el perfil de entrenador que buscaron hace 4 años, que va por los tiros de Terzic. Luego, al final, la apuesta fue Valverde, porque se les puso a tiro, porque decidió entrar en las elecciones y demás. Pero los nombres con los que trabajaban cuando Aviña estaba antes de entrar y salir, encaja.
Sí, pero porque, no con el que trabajaban, no, pero al final fueron a por uno.
Sí, pero trabajaban con Arneslo, bueno, trabajaban, o sea, les gustaba Arneslo, les gustaba Fonseca, les gustaba Jesse March, canadiense, les gustaba...
Sí, no, sí, pero de la noche a la mañana se sacaron... Y todos nos quedamos como...
Y el proceso de hace 4 años llevado a la actualidad puede ser algo similar.
Pero, o sea, pero si recordáis cuando anunciaron Ernesto, fue una sorpresa para todos.
Sí.
A ver, ¿Ernesto? ¿De verdad? ¿Y se mete Ernesto en las elecciones y tal?
Enrique, tú que tienes datos, a mí me llegó... Bueno, que el favorito, el elegido de John Uriarte antes de Ernesto, era Van Broncos.
Pues seguramente era otro de los que... Es que tenían una...
Eso me han dicho.
Tenían una lista bastante bastante importante en la que manejaban, que también encajan en ese perfil.
Pero ahora tampoco han filtrado lo de Klopp, ¿no?
No, yo creo que lo de Klopp...
Se tiene muy escondido,
por
¿no?
Por lo que sea, está difícil. Pero Uriarte dijo... alguna de las declaraciones estas antes de iniciar el proceso, que él querría alguien como Ernesto.
Y es una versión moderna Iraola de Ernesto,
alguien como,
¿no?
Ernesto, yo creo que no es el perfil
Iraola
de Terzic,
e Íñigo Pérez. O sea, eso está más claro que el agua.
Y luego, a mí, yo lo dije hace unas cuantas semanas, cuando empezó todo esto, que le preguntaron a Ernesto Valverde, no, a Andoni Iraola, y dijo que el Athletic aún no le había llamado.
Sí, curioso.
Que lo comentamos, digo, un tío que se quiere borrar de cualquier problema electoral, yo estoy haciendo mi camino, tal, no, y dices, el Atlético todavía no me ha llamado, porque estás abriendo la puerta.
Eso es mentira podrida.
Bueno, pero...
Mentira podrida, bueno. Por supuesto que le han llamado.
No,
sí,
lo sé.
Hombre,
no sé.
Si ha interesado un segundo, la típica llamada de podemos hablar, ¿no?
¿Cómo
digo,
estás?
Eso es.
¿Qué tal?
Porque igual te dice Andoni, mira para otro lado, porque por lo que sea, yo me he comprometido ya con X... Y ya está, cierras esa puerta. Pero esa llamada ha tenido que tener Andoni Iraola, porque si no, esta junta directiva sería, pues, no entendería nada. Primero tienes que consultar a los que puedes ofrecer.
Lógico es que tengas una lista de 8, 10, 12, claro. 12 entrenadores, diferentes perfiles de entrenadores, para explorar todas las
Digamos, yo tampoco descartaría a Andoni Iraola, porque...
Ni además lo que...
Porque hay que esperar, no sé. Es verdad que lo de Terzic sí les podría cuadrar con un proceso electoral en el que a lo mejor, si hubiera habido alguien, tenían que haber sacado la baza de un nombre, de un entrenador, y no sé si Iraola hubiera llegado a estar, no lo sé. Pero
hay mucha gente que dice,
no lo doy por hecho lo de Terzic, vamos.
Hay mucha gente que dice, a ver si estamos hablando todo el mundo de Iraola. Luego viene Íñigo Pérez, que es un gran entrenador, y dices, como si vas a AliExpress, pides Iraola, te viene Íñigo Pérez. La gente lo ve como, sí, un estilo Iraola, pero inferior.
Bueno, pues no lo sé.
Con menos trayectoria.
Hombre, yo creo que tiene más cartel Iraola,
claro,
¿no?
Claro,
que
Íñigo Pérez. Claro, más cartel y más trayectoria también. Pero yo creo que lo que está haciendo Íñigo Pérez es, vamos,
brutal,
tremendo. Tremendo. Pero era como Iraola cuando estaba en el Mirandés. Lo que estaba haciendo en el Mirandés era una barbaridad.
Lo que no compro es la gente que pide por estereotipos que venga un entrenador de fuera porque Andoni o Íñigo Pérez conocen a la gente.
Son dos tíos que tienen una personalidad. Vamos,
eso es,
a prueba de bomba.
A tonterías.
A mí Iraola lo ha demostrado. Bueno, el bagaje como entrenador. E Íñigo, a mí un tío que va a Vallecas y a James Rodríguez, siendo en Vallecas, le dices, oye, mira, contigo no voy a contar.
Fichaje del presidente.
Y luego, aparte, eso es.
Personalidad.
Otra cosa es que cuadre con lo que quiera buscar la... pues la directiva, el, la dirección deportiva y demás. Con,
o
con,
que a Andoni se le ponga el Chelsea o el no sé quién y diga, pues mira, es que me he metido en el círculo de la Premier y se lo piense y diga, es muy difícil entrar en este círculo, yo estoy aquí ahora, voy a coger este banquillo, que tengo Champions, que puedo ganar títulos, no sé.
Cuidado,
no
que se habla del Liverpool también, ¿eh? Que Arne Slot creo que no va a seguir.
Está Xabi Alonso también por ahí, ¿no?
Sí, igual Xabi Alonso al final.
No, el banquillo, igual el no banquillo interesa, de la Premier de los top hay unos cuantos. El Manchester, yo creo que también. El United.
United.
Está bueno, el United no está mal ahora, ¿no?
No, pero bueno, está
medio,
es una caja de sorpresa.
Medio Champions, ¿no?
El Chelsea
no,
estaba tampoco.
Estaba tercero. Sí, sí. Sí, la última vez que yo miré la clasificación iba tercero. Sí, sí, que para lo que es el United en los últimos años.
Perdió el otro día, no sé cómo anda ahora.
Bueno, igual
no,
ha caído un poco, pero vamos.
Entrar
pero
en Champions, yo creo que sí. Pero bueno, o sea, que hay una serie de movimientos por ahí que yo creo que Andoni va a poder casi elegir dónde entrenar el año
que
viene.
Yo lo que creo seguramente es que el entrenador de Atleti ya está fichado. Lo he dicho hace mucho tiempo, eso.
Pues yo creo que no, ¿eh?
Pues yo creo que sí. Pero nunca vamos a saberlo.
De todas formas, yo no creo que se anuncie hasta que no acabe la liga, de todas maneras.
No, claro que no, claro que no.
Que la gente, no sé, no le interesa al Atleti o por lo menos a Jon Uriarte anunciar el presidente.
Y por respeto al
entrenador. Por respeto y porque luego se acaba mal.
Por respeto, pero te quiere decir que Ernesto ya sí, ha dicho que él se va y tal.
Pero te da igual anunciarlo el 6 de mayo que el 26 de mayo. Sí, da igual.
Es más, hay mucha gente que dice, Selton ha bajado el Atleti, no porque Ernesto diga que ahora tiene que jugar, que también eso es una tontería. Lleva 25 partidos que ha jugado cuatro ratos. Un chaval de 18 años tiene que jugar siempre. Es una decisión mal tomada, por quien sea. Y que hay gente que está diciendo, lo han bajado el Atleti para que el entrenador le vea.
Pero también como estrategia, ¿no? Si acabas mal la temporada, como tiene pinta de que no va a acabar bien, por lo menos, vender un poco de ilusión, ¿no? Cuando acabe el curso, decir, oye, mira, este es mi entrenador, vamos a reflotar esto, yo qué sé. Tienes que vender un poquito de ilusión entre los aficionados.
Vas a tener que vender.
Pero por eso digo que yo esperaría final de temporada. Y yo, vamos, no creo que haya ninguna duda a ese respecto. Vamos.
Yo creo que no hay prisas, que los tiempos los tienen bien controlados Jon Uriarte. Y yo estoy en la línea de José que no sé si está fichado o no está fichado, pero amarrado está seguro.
Hombre, seguro. Seguro.
Seguro. Seguro, porque yo creo que estaría ya medio amarrado cuando Ernesto dice que no sigue. Lógicamente, estos ya tienen que estar trabajando, si no están trabajando antes. Pero sí que es curioso, ¿eh? No había caído en lo que habías dicho tú de lo de los tiempos electorales, que coinciden muy bien con las decisiones que ha ido tomando Andoni Iraola, ¿no? De estoy callado, no digo nada, tal, no sé qué.
Por si acaso.
Y la semana esta, bueno, pues mira, ahora que me voy. Ostras.
Sí, eso llama la atención.
Sí, sí, sí.
Mucho.
Bueno, pues saldremos de dudas dentro de poco, porque este fin de semana, el sábado a las 6, acaba el plazo para presentar candidaturas.
El sábado ya es presidente, ¿no?
No,
no tiene por qué. La Junta Electoral tiene hasta el 23 de abril para proclamarle presidente.
Para básicamente para contar los avales que sean.
Hombre,
correctos,
ya,
que es más
ya
sencillo.
Los puede tener contados los de bueno, Uriarte, y además ya son digitales.
Sí. Bueno, no, pero no todos.
No todos, pero vamos.
Han tenido tiempo, sí. ¿Eh?
Yo entiendo que el domingo.
El domingo dirán que
o el lunes, como muy tarde.
Eso es.
No, yo creo que esperan hasta el 23, hasta
yo creo que no.
Junta Electoral
no,
que
no,
sea
no.
Oficial.
Yo, no, tiene potestad.
Vale, vale. Hasta
el 23 de abril.
23,
vale.
O sea, como muy tarde, el 23 de abril a las 6 de la tarde, tienen que proclamar presidente.
Cierto,
pero
cierto,
pueden hacerlo en cualquier momento.
El mismo domingo, sí.
El mismo sábado por la tarde podrían hacerlo.
También.
O sea, a partir de las 6 podrían hacerlo.
Yo creo que los avales están contados, o es decir, ya tiene los.
El martes hay partido en Samamés. Digo yo que querrá estar como presidente Jon Uriarte en el palco. Pues
sí.
Antes del martes.
Además,
no sé si el domingo o el lunes.
El nuevo formato, que yo creo que es un acierto, lo de los avales digitales, es más sencillo para todos. Y para las duplicidades, encima que puedes avalar a dos candidaturas, que
sí.
No es el caso, porque solo hay uno.
Bueno, se hacía antes también.
Está permitido.
Tampoco, sí, pero antes no.
Pero para que anulaban las dos.
Eso es, eso pero es. Ahora sí que puede, o sea,
ahora
facilita
bien,
todo
quedar,
este proceso.
Perdón, quedar bien con los dos.
8 años sin elecciones, Raúl. Luego los veteranos vamos a tener que explicar a las nuevas generaciones cómo era esto de las elecciones al Atleti. Porque las batallas de años anteriores que fueron fueron tremendas, ¿eh? Fueron tremendas.
En la siguiente algunas, se presenta Raúl, ¿eh?
Sí.
Vamos todos con él en la plancha.
Es que con Valverde.
El desgaste que suponía para el club.
Valverde director deportivo, ¿eh? No le metas de entrenador que ya está cascadillo.
Vale, vale. Vamos con el chiste de José Ángel Ramos desde La Fábula. Venga. Está patrocinado.
Chiste patrocinado por La Cotorra Muda, en Juan Antonio Zunzunegui 6, Bilbao. La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Vamos allá, vamos a intentar sacar una sonrisilla, que esta llevamos una racha, que vaya tela. Entra un hombre en una frutería y pide un kilo de tomates. Le dan la bolsa y le dice, ¿te pido un kilo? Y dice, ya. Dice, me has puesto 800 gramos. Dice, es que hace mucho que no vienes. Dice, ¿y qué tiene que ver? Es que te he echado de menos.
No está mal.
Bueno. Para lo que hemos vivido aquí, te lo podemos hasta
comprar,
pasar.
¿No?
Te lo podemos hasta
está,
pasar.
Está por encima del juego del Atlético.
Mira, vaya chistazo, dice por aquí. Me tenéis que ir dando un resultado y contra Osasuna, que es no es una final ni nada de eso, pero es un partido importante para no meterse en líos, precisamente.
Una semifinal.
Sí, porque como no lo ganes, cuidadito, ¿eh? Cuidadito como no ganes el partido contra Osasuna, que llega por delante en la clasificación. Que Osasuna últimamente en Samés nos está dando bastante guerra.
Nos ha echado dos veces
y,
de la copa.
Y los derbis, por lo que sea, esta temporada.
Bueno, eso aparte. Sí, porque.
Ni los amistosos.
Los de la Real, 8. Osasuna, la de.
Entre oficiales y amistosos, 8. Sin victorias.
Sí. Aquí aplausos al chiste, ¿eh? Así se acaba un programa, nos decían en el WhatsApp. Mira, voy a leer un par de mensajitos. Pensaros el resultado, ¿eh? ¿De verdad creéis que Uriarte querrá estar en Samames el martes?
muy bueno.
No lo había pensado. Sí.
Dale una comida a ese.
Sí,
a ese
igual está pensando, oye, mira, me lo validas el miércoles.
Le invito una comida a la fábula, de verdad, ¿eh? Me ha gustado.
¿Y no sería mejor anunciar cuanto antes al elegido para que lo que queda de temporada los jugadores ya empiecen a tener las orejas tiesas?
Y que se meta en el banquillo, claro.
Sí, bueno.
Los jugadores se van a ir de vacaciones igual, ¿eh? ¿Sabe? O sea, venga Valverde, que no va a estar, o venga Terzic, o venga Iraola, van a descansar y luego vendrán a tope en julio cuando toca y ya está. Voy a nombrar la bicha. Si bajáramos a segunda, ¿cuántos años tardaríamos en volver a primera?
Ese quítale la comida.
Fuera. Ese es imposible.
Ese fuera.
Ese que le pague la comida al del otro.
Bloquéale, anda.
Uno dice que Klopp, que hay que fichar a Klopp.
Vale. Ya está fichado.
Íñigo Pérez al Villarreal. Iraola con el Bournemouth en Liga. Hasta ahora 38 victorias, 35 empates y 35 derrotas. No es ninguna maravilla tampoco.
Flojo, ya, pero flojo.
El asunto es que no es el Tottenham ni el City.
Madre
es
mía.
Es el Leganés. De
madre mía.
De allí, el problema es que Iraola, con las ofertas que tendrá, no va a venir al Athletic, dice.
Pues hombre, cuando tengo una oferta importante, es complicado.
Ese comentario no lo entiendo, y menos en el entorno del Athletic. Porque fuera del Athletic también lo he escuchado y he dicho, pero bueno, ¿tú quién te crees que es el Athletic, muchacho?
Solo hace falta ver la lista de entrenadores que ha tenido.
Claro, pero es que me lo diga uno de la casa, ya me parece, vamos. ¿Y qué? ¿Entre Liverpool y el Athletic, qué?
Es Arsenal.
Pues eso.
Bueno, hay un montón de mensajes, pero me estoy en el último minuto, así que nada, vamos con el resultado. Venga, Di Carrio.
2-1, Sancet.
2-1, Sancet. Y te ríes, no sé yo. José Ángel Ramos.
1-0, Nico. A ver si llegamos a la portería a cero. Que ya me.
¿Para qué?
Me preocupado.
Ya, ¿para qué?
No me creo ninguna de las dos, ya. Uno por lo de Sancet y otro por lo de la portería a cero. A ver, Juan Carlos Abascal.
Mira, ya es tiempo de que Ernesto vaya cerrando círculos. Y vamos a hacer una remontada de un 0-2 a un 3-2 por aquello de la primera, de la primera etapa de Valverde.
Eso es una 0-3 a 4-3, ¿eh? Tiene que ser.
Bueno, sí, bueno, allá tampoco exageremos.
Pitos y luego remontada.
Mejor de 0-1 a 2-1, que no estamos para la
0-3-4-3 ya sería ya rematarlo bien, pero bueno, con un 0-2-3-2 me conformo.
No acertamos ninguno. ¿Eh?
Jugador clave.
El jugador clave, joder, me gustaría decir Ollán, pero es que no. No, va a ser Nico, venga.
Venga, Nico Williams. Pues veremos a ver qué pasa. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse.
Abur.
Cerramos la gabarra y a vuelta de pausa llega Dani Guerreiro con Vizcaya Juega con otros deportes hasta las 4. Nuestro Oye Cómo Va. Seguimos.
Radio Popular, Herri Irratia.